Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 25 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos, vamos a estar dedicados a la gastronomía, porque tenemos nuestra habitual sección ¿y qué tal si salimos? Con Enrique Yávar, y eso en algunos minutos más, y también vamos a conversar con Álvaro Peñafiel, que es gerente general de la Fuente Mardoqueo, que ustedes saben está de aniversario, 18 años se está cumpliendo ya. Están, por supuesto, que de vuelta con atención desde ese rato, con atención presencial después de lo duro que fueron, que fue todo el periodo de la pandemia. Tiene un pequeño, o sea, tenían un pequeño local allá en barrio Yungay, pero ya ha crecido mucho. Es un tremendo local, y tienen otros dos en Providencia, también en Las Condes, y hacen que, claro, sus características, las características de los locales y también de su comida hacen que sean experiencias muy interesantes para los amantes de los sándwiches, que somos muchos acá en nuestro país. Así que estaremos conversando con Álvaro Peñafiel en algunos minutos más en Aire Fresco. Y bueno, partimos con la actualidad, que está compleja, con este paro de los camioneros, que tuvo idas y vueltas de alguna manera el día, pero que está terminando bastante mal, de manera muy preocupante. María José Soto, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Oye, la verdad es que estoy preocupada, y varios estamos bien preocupados por esta paralización de los camioneros a nivel nacional, que ha ido creciendo como la espuma, la verdad, porque esto partió, recordemos, de la Federación de Camioneros de Fuerzas del Norte, que se fue sumando los camioneros, grupos más pequeños, de Paine, los grandes representantes de los camioneros no estuvieron en un minuto, tuvieron una reunión el lunes con el Ministerio de Hacienda y Transporte, se llegó a un acuerdo de 12 puntos, las dos cosas más importantes que tienen todos los camioneros, que son el alza de los combustibles y la seguridad. Esos son los dos focos fuertes, digamos. El punto es que cada uno tiene peticiones pequeñas, y cuando pensamos a inicios de semana que esto se podía un poco esta crisis podría amainar, la verdad es que se fue creciendo, y ya vamos a cumplir el quinto día de movilizaciones. El desenlace, o sea, la consecuencia de eso es súper clara, precisa, concisa, que es que todos los gremios de transporte de alimentos están diciendo aquí va a haber un déficit importante de producto, vamos a tener pérdidas importantes, va a haber desabastecimiento. Está la Federación de Productores de Fruta de Chile, que advierte que el gremio podría tener grandes pérdidas, no solamente para la venta local, para la llegada a nuestro supermercado, sino también para las frutas que están destinadas a exportar. Hay compromisos a países como China que ya no se están cumpliendo, y hay fechas puntuales que si no lo haces ahora ya no lo hiciste. Productores agrícolas que advierten inminente desabastecimiento de hortalizas por este paro. Tienes a la Sociedad Nacional de Agricultura diciendo que hay pérdidas por 500 millones de dólares semanales por el paro. Bueno, podría estar toda la tarde contándote de las cosas malas que tiene esta paralización, además de, evidentemente, el tráfico infernal que hay en distintas rutas y autopistas.
El efecto directo de los bloqueos.
Claro, el tema es que hoy día en la mañana pareciera que iba a salir un poquito humo blanco, era bien tranquilizador este comunicado que envió la Confederación de Camioneros de las Fuerzas del Norte diciendo, ¿saben qué? Nos vamos a juntar a conversar con el gobierno, y de esta forma, cerca de las 11, 12 del día, se hizo una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Transporte, reunión que se hizo en el Ministerio de Transporte. Estábamos todos pendientes de esta reunión, que de un minuto a otro se suspendió. De hecho, en algún minuto la Confederación de Camioneros del Norte sacó a través de Twitter una información diciendo que se deponía el paro, o estaban evaluando el paro cerca de las 3 de la tarde, pero después borraron ese tweet y después salieron diciendo que se cortaban las conversaciones. Entonces todos quedamos, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que hay presentadas querellas por ley de seguridad del Estado, y el punto es que en parte del petitorio que hicieron estos dirigentes fue retirar esas querellas. y ahí es donde el gobierno dijo no, no hay ninguna posibilidad. Entonces salió hace un poquito rato el subsecretario del Interior explicando, digamos, qué fue lo que pasó, porque estamos de nuevo en foja cero, y él decía que, primero, indignado, decía, o sea, hay que tener claro que estamos en una crisis económica mundial importante, hay que cuidar al país, estamos todos haciendo esfuerzos por la reactivación y por fomentar nuestras capacidades exportadoras. Claro, no piensa, viene llegando el presidente Boric de México antes de Tailandia hablando de vengan a Chile, vengan a invertir, exportemos, bla, bla, bla. Tiene sentido un poco decir, es que esto va en contra de eso. Y informó el subsecretario que hasta el día de ahora, digamos, se han presentado 31 querellas por ley de seguridad del Estado. Hay 12 personas detenidas, hay personas detenidas en Arica, en Alto Hospicio, en Coquimbo. Hay, en general, el cálculo es 58 puntos con presencia de camioneros en ruta, cerca más o menos de 1.700 camiones, y que, si bien dice el gobierno, va a seguir negociando, y lo ha hecho cediendo en cosas como la congelar el precio del petróleo, estas 12 puntos de descanso, hay compromisos de iluminación en la Ruta 5 Norte, etcétera, etcétera, y cosas que van a seguir avanzando, decía él. Donde no vamos a avanzar es en que nos impidan utilizar las facultades del derecho para garantizar el libre tránsito.
O sea, no se van a retirar las querellas.
Y lo dijo súper claro, porque después los periodistas le preguntaron. Es decir, que no se retiran querellas. No las vamos a retirar. No existe ninguna posibilidad. El gobierno no va a aceptar que un acuerdo que logremos con los camioneros condicione no usar facultades legales. Por lo tanto, volvimos a cero.
José, A ver, a mí hay una cosa que me llama la atención, y que es este acuerdo al que se llegó a principios de semana. Uh-huh. Porque finalmente el gobierno se sentó a negociar y llegó a acuerdos con un grupo que no correspondía, porque no eran los que estaban movilizados. Y sabemos que los camioneros tienen organizaciones diferentes, separadas, y separadas además por criterios muy distintos. Los camioneros a nivel nacional, de algunos de los regionales, etcétera. O sea, es muy extraño que hayan finalmente conversado con quienes no correspondía. Eso me llama y acordado cosas con quienes no correspondía. Lo que además generó molestia entre los dirigentes y las bases, me imagino, de los camioneros que efectivamente sí estaban en paro.
Sí, ¿qué dicen en off? Los representantes de los más masivos que conocemos todos, uh-huh, de los camioneros. ¿Qué dicen Pérez respecto de esto? Claro. Uh-huh. Ellos dicen que acá el gobierno se equivocó originalmente, porque en algún minuto se abrieron más mesas de trabajo, antes de que pasara esto, se abrieron más mesas de trabajo donde el gobierno se comprometió a integrar a grupos más pequeños representantes de camioneros, entre ellos la Confederación de Camioneros de Fuerzas del Norte, que no era primera vez que se juntaban con el gobierno. Integrarlos a ellos en nuevas mesas de trabajo hizo que estos grupos se sintieran que no necesitan a los grandes. Entonces dijeran, no, nosotros vamos por otro lado. Entonces perdieron liderazgo los grandes, básicamente. Perdieron liderazgo porque el gobierno no... Y claro, acá ellos plantean que hay un tema de inexperiencia. Que el gobierno, si bien al principio dijo, hay que conversar con todos, con los chicos, los grandes, los medianos. Claro, pero al conversar con los chicos en algún minuto dicen...
Desautoriza a los grandes.
Conversé con la moneda, porque yo voy a tener que tener un intermediario si claro. Yo puedo yo solito, en el fondo. Claro. Y eso generó que finalmente no tuvieran el liderazgo los grandes que han tenido siempre. Y por eso ahora están un poco desde palco, viendo cómo el gobierno resuelve esta situación. Porque, claro, el subsecretario ya dijo... No voy a retirar ninguna de las 31 querellas, lo dijo bien clarito. Entonces, ¿qué resta ahora? Resta que, y también lo advirtió un poco, no quedó muy claro, pero lo advirtió el subsecretario respecto del retiro de camiones. Dijo, vamos a hacer retiros de camiones donde consideremos que sea pertinente. Entonces, esto sería como desalojo. O sea, la verdad es que ahí se pone complicada la situación. Lo cierto es que ahora, considerando que ya el gobierno dijo no, pareciera que la pelota está del lado de los camioneros, para ver hasta cuándo resisten esta situación, que además no tiene el suficiente respaldo ciudadano, porque ni político, porque tienes a todos los sectores pidiéndoles que los depongan, ya no solamente los gremios, sectores políticos, de todos sí, claro, los bloques. Claro. Entonces, vamos a ver la capacidad de resistencia que tienen estos representantes camioneros para deponer.
Y la resistencia también del gobierno frente a los efectos que puede tener esto, tal como tú lo relatabas, que son efectos que vamos a empezar a sentir probablemente de manera muy directa y cotidiana.
Sí, pues.
Ya, pues, José.
Nos quedamos deprimidos.
Oye, buen fin de semana, ¿eh? Ya, pues. Pese a todo, buen fin
de semana. Eso. Un abrazo, chao.
Aprovechando cosas que pasan en Chile, me llamó mucho la atención. Aparece en una nota de La Tercera. El siguiente título. Una nota escrita por Víctor Rivera. La situación es brutal. Providencia enviará partes empadronados a domicilios de clientes de comercio sexual en la comuna. ¿Qué tal? Son denuncias que ha habido a través del número de seguridad ciudadana de Providencia, también de la aplicación SOSAFE o SOSAFE, no sé cómo se dice, SOSAFE o SOSAFE, no sé, también por redes sociales. Y dicen que en los sectores de el Parque Bustamante, Santa Isabel, Almirante Rivero y Almirante Grau, el comercio sexual está desatado. Dice que la situación es crítica. Lo han reconocido los concejales de Providencia y también la propia alcaldesa Evelyn Matei. Esto lo hizo ella en la última sesión del municipio, cuando advirtió que este es un tema que urge y en el que deben tomar acciones. Una de ellas apunta justamente a los clientes del comercio sexual. Y la estrategia es muy simple: mandarles partes empadronados a quienes estacionen o detengan la marcha en los sectores antes mencionados. Les van a sacar la foto, están ahí estacionados, parados, con alguna trabajadora sexual o trabajador sexual en el lugar, y parte empadronado le va a llegar a su casa. Usted lo va a abrir, a lo mejor lo va a abrir delante de su señora, y se va a encontrar no solo usted, sino que la señora con la sorpresita. Así que, bueno, si le llega un parte empadronado, haga la piola. Póngale, no sé, lléveselo a la oficina, alguna cosa, no sé.
Trate de buscar la forma. ¿A qué dirección te va a llegar?
A la dirección de tu casa, a tu dirección de la casa. Claro, donde tienes el auto.
Pero qué desastre.
Bueno, dice que en ese mismo consejo, Evelyn Matei había planteado esta idea. Y dicen que originalmente la idea era de la ex subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell. Esto lo dice esta nota, que está muy interesante. Que era asesora justamente a la alcaldesa en temas de seguridad. La alcaldesa dijo, según el acta, lo único que da mejor resultado es prohibir el estacionamiento en toda esa zona y tener cámaras que puedan tomar fotografías de cuando se produce el encuentro entre las personas que ejercen la prostitución y los autos estacionados ahí, y enviarlas a los domicilios con un parte de mal estacionamiento. ¿Dónde está, te sacaron el parte por mal estacionamiento? No, ahí en Santa Isabel o en qué sé yo.
Pero ¿y qué pasa si no estabas ahí ejerciendo nada? Ni
A lo mejor te estacionaste nomás.
Claro.
Puede ser.
Me bajé a comprar.
Pero que estaba prohibido estacionarse ahí. Me bajé a comprar. ¿Qué compraste? No te puedo contar.
Pero un amigo que vive por ahí, una amiga que vive por ahí. Me estacioné mal.
Sí, bueno, no, excusas vamos a encontrar. Sí, claro. Excusas siempre vamos a encontrar. Dice que enviar estos partes a los domicilios puede ser invasivo, complejo, lo reconoce la alcaldesa, merece una conversación entre todos, pero se han buscado todo tipo de formas para ahuyentarlo. Desgraciadamente no pueden destinar dos o tres autos que estén estacionados ahí toda la noche. Ella dice que entiende que se puede afectar la privacidad de las personas, pero es obligación, dice ella, del municipio proteger a los vecinos que lo están pasando pésimo, porque no solo son los gritos y las amenazas y los excrementos, o sea, hay excremento, dice, todo tipo de... La situación es brutal y por lo tanto hay que conversar, dice la alcaldesa. Vamos a ver qué ocurre en definitiva con esta idea que se les ha ocurrido allá en Providencia. José, muchas gracias.
Chao, chao.
Muy buen fin de semana. ¿Vamos a la música? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a la música, ya pues. Vamos a escuchar a... ¿Qué? Esto nunca sé si es King, si es Casey, si es Kean, King, ahí como quieran. Pero la canción se llama Soaring Light Café.
I'm going back to a time when we owned this town. Down Powder Lane and the battleground. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you. When we talked about things we were gonna do, we were wide-eyed dreamers and wiser too. I'm begging you for some sign, but you still got nothing to say.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Día viernes nos hacemos siempre esa misma pregunta. ¿Y qué tal si salimos? Y Enrique Llavar, nuestro querido Quique, tiene las respuestas. Don Quique, ¿cómo le va?
Muy bien, ya tipo,
bien, también.
Qué bueno.
Muy bien. Estuvimos, bueno, con alto entusiasmo por temas gastronómicos, estuvimos ayer con el chef peruano Héctor Solís.
Claro.
Hablando acerca de, bueno, su historia y también su experiencia acá en Chile con la picantería. Y hoy día vamos a conversar sobre sándwiches, o sándwiches, como quieran ustedes decirlo, de la Fuente Mardoqueo vamos a hablar.
Ah.
Sí, pues vamos a estar con su gerente general algunos minutos. Pero,
o sea, hay mucha gastronomía.
Mucha gastronomía, sí, pues, absolutamente.
Bueno, yo, por mi parte, he estado recorriendo los restaurantes que fueron destacados en la guía de los 50 Best. Uh-huh. Y la semana pasada estuvimos en Demencia y hoy me tocó visitar, para mí, gusto, uno de los restaurantes más interesantes, porque no solamente comida y gastronomía, sino también tiene muchas cosas que involucran a Olam, que es este restaurante que estuvo seleccionado en esta guía como el 68 mejor restaurante de América Latina. Una propuesta gastronómica interesantísima que lleva adelante el chef Sergio Barroso, que es un chef que tiene una experiencia realmente de estar en los mejores restaurantes del mundo. O sea, un paso interesantísimo por el Bully, que es probablemente uno de los restaurantes más importantes hace un buen tiempo. Haber estado también trabajando en Monte Carlo, haber trabajado en Suiza, haber estado en distintos proyectos gastronómicos, no solamente de Chile, sino a nivel mundial, muy interesantes, y que era responsable también del restaurante 040, que probablemente pronto va a abrir sus puertas.
Ah, buena noticia esa.
Así es. Así que fui a conocer Olam, que es este restaurante que fue inaugurado también por el grupo 040 en el año 2019, con esta propuesta que trae Sergio Barroso, un restaurante que no solamente alta cocina, sino enfocada en pescados y mariscos, sino también es el primer restaurante cero residuos de América Latina.
Mira.
Y es cero residuos real. Tiene una máquina coreana de compostaje donde pueden meter todos los residuos que generan. Y incluso también usan los plásticos, los polímeros que vienen en distintas presentaciones para poder hacer copas, que son muy entretenidas.
No te quiero, mira.
Así que es todo de verdad muy sustentable en un restaurante que tiene un diseño espectacular, que hizo también un estudio neoyorquino, donde la concentración al plato, el cuidado por los elementos, todo es realmente cercano a la perfección.
Mira.
Así que, de verdad, te voy a contar lo que probé. Uh-huh. Partí y me recibieron con un sour de calafate.
Ya.
Ya, este fruto que es tan bueno para combinar con
el clásico alcohol magallánico.
Exactamente, que funciona con alcohol de verdad perfecto. Y este sour calafate que estaba en una temperatura, en un sabor, guardando las proporciones de este fruto de verdad de manera perfecta. Y ahí me recibieron también con unas ostras de Chiloé, que estaban arriba coronadas con un caviar de ají verde, limón y un opcional de salsa ponzu, que funcionaba de verdad muy bien. La ostra así, como estaba con este caviar de ají verde, y también con esta salsa ponzu que tomaba realmente otro toque como más Nikkei, más oriental.
Yeah. Uh-huh.
Pero también la ostra que funcionaba de verdad de manera perfecta. Para mí la ostra que yo destaco es la que uno al final siente una ola, siente el mar.
Es verdad.
Esa es la ostra que está.
Lo conversamos ayer a propósito con Héctor Solís, decía, hablaba de los pescados, decía, uh-huh, uno no debe, el pescado no debe tener gusto a pescado.
Claro.
Tiene que tener gusto a mar.
Exactamente.
Y la buena ostra tiene gusto a mar.
Exactamente. Al final, esa al final, es la gracia. Sí, claro. Cuando uno ya probó la ostra, tiene que quedar, esa yo le digo como tiene que pasar la ola, y uno tiene que sentir el gusto a mar. Esta ostra de Chiloé realmente perfecta. Y aquí me trajeron un trago que se llama Mono Ciego, que están estos monos, el que no ve, el que no habla y el que no perfecto escucha, ¿ya? Con estos vasos que están hechos con los residuos de Olam.
El Hear No Evil, Say No Evil.
Exactamente.
See No Evil.
Que tiene distintas culturas, tiene distintas interpretaciones, uh-huh. pero acá también funcionaba con este mono ciego, que era un cóctel de whisky Glenlivet de la reserva de los fundadores, con una mezcla de limón, un almíbar de manzana asada y canela. Un trago realmente intenso, ahumado, refrescante al mismo tiempo, que funcionaba de manera perfecta para empezar a abrir los fuegos. Y también me trajeron una variación de este, que es el mono sordo, que tiene gin, jugo de pepino, un almíbar de lemongrass y limón. Un trago bastante más refrescante, que tiene incluso el pepino. Yo siempre digo que ayuda a sentir que es una especie de jugo detox. Sí, esa es la gracia, y realmente el pepino acompaña muy bien estas entradas. Segunda entrada, un salmón curado y laminado con yuzu y eneldo, un puré de naranja perfecto que estaba coronando estas láminas, y búrgola aliñado con crema de ensalada de lechuga. La mezcla,
mira,
impresionante.
Con crema de ensalada de lechuga.
Exacto. Ya. Era abajo el búrgol, que se veía verde por la lechuga, que daba esta tonalidad, un verde bien chillón, bien protagonista, y estaba todo tapado con este salmón curado, que realmente todos los sabores presentes. Al final este puré de naranja daba un dulzor, el salmón hacía lo propio con la intensidad ahumada, y al final este búrgol con la ensalada de lechuga refrescaba todo.
Oye, Olam, suena maravilloso.
Sí, Olam realmente tiene maravilloso. Todos los platos son muy balanceados, y la gracia, en todos ellos encontré un sabor distinto en cada bocado que probaba. Eso realmente lo destaco mucho, y habla del nivel y la alta cocina que tiene el chef Sergio Barroso para entregarnos esta propuesta gastronómica. Después de eso, probé un tartar de bonito que estaba aliñado con aceite de jengibre y limón, una mayonesa de miso y wasabi junto a un caviar de ponzu. Yo le decía a Annette Botinelli, que es la directora de eventos y relaciones públicas del Grupo 040, le decía: la presentación de la mayoría de los platos de Olam parecen que fueran postres. Tiene una presentación realmente muy bonita, muy minimalista, con un toque muy oriental incluso. Y este sabor lo encontré también perfecto. El wasabi es un elemento al cual hay que tenerle un poco de respeto.
Sí, pues.
Pero en esta combinación, todos los picantes, todos los sabores que en algún minuto son exacerbados por su esencia, acá en Olam estaban todos muy bien neutralizados. El picante, por ejemplo, en el caviar de ají verde, era un picante que funcionaba perfecto para lo que tenía que hacer, y no quedaba con una permanencia muy intensa en la boca. El wasabi
no te enchilaba.
Exactamente, el wasabi lo mismo. Así que realmente el tartar de bonito, que bueno, sabemos un pescado también que funciona muy bien en el tartar, y que realmente destaco en esta presentación, que abajo tenía un arroz que acompañaba perfecto toda la mezcla. Y después probé un coliflor a la robata, que es una parrilla japonesa.
¿Ya?
Que tiene la gracia de que a los lados hay fierro. Entonces, cuando uno pone una proteína o un vegetal que está con mucha agua, tiene también la intención de, al caer en estos fierros calientes, vaporiza un poco y juega con eso.
Mira,
entonces, es un...
¿Cómo se llama? ¿Robata?
Robata.
Robata.
Sí, la robata, que es esta parrilla japonesa que funciona de verdad muy bien, y donde se ponen los elementos, las proteínas, de verdad, muy poco tiempo, intensísima en su calor, pero termina de verdad todo de manera muy cerrada, muy perfecta, muy bonita. Y esta coliflor a la robata tenía un bechamel de coco y curry con una salsa de mostaza verde y semillas de zapallo garrapiñadas. Y estas semillas de zapallo al final quedaban como si estuvieran confitadas, con un crocante, pero realmente perfecto. Un plato 100% vegano, que no tiene que envidiarle nada a ninguna proteína de origen animal. O sea, estaba todo en su punto, el curry, el coco, funcionaban de verdad de una manera perfecta y magistral, como si todo se hubiese hecho para estar junto en sí mismo. Y ahí llegó una ventresca de albapora, que es la parte de arriba, de donde está las donde respiran los peces.
¿La branquia?
La branquia. Por arriba está la ventresca, que se la sacan mucho en los salmones, en peces que son más grandes. Pero esta era de albacora, que también estaba hecha la robata. Imagínate tú que es una especie de stick que arriba tenía alioli de ajos confitados y una salsa brava, que por momentos yo tomaba bocado y sentía que estaba comiendo cerdo y estaba comiendo pescado.
Mira.
Tenía cerdo barbecue. Y decía, wow, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Todos los sabores realmente que te sacan, te desencajan, te dicen, esto es increíble lo que estoy comiendo.
Pero además con ingredientes muy distintos, que vienen de mundos muy distintos, y logran integrarlo muy bien por lo que tú describes.
Perfecto, o sea, todo está orientado en el mar. Pero las cosas que traen de la tierra y cómo lo mezclan hace que todos los platos sean muy balanceados, ¿ya? Y eso es completamente difícil, tener platos balanceados que tengan distintos sabores, que puedan tener sabores dulces. De verdad es una experiencia que yo destaco mucho. Y terminé con uno de mis favoritos, el dumpling de locos, que tiene un caldo de loco y coco que está infusionado con jengibre y lemongrass, unas hojas de lima y tamarindo, junto a un puré praliné de anacardo, que realmente destaco porque al probar el dumpling uno va sintiendo las distintas texturas de todos los ingredientes que están adentro. Y un loco que, yo siempre digo, el loco perfecto tiene que estar blando, pero igual poner un poquito de resistencia.
Es verdad, sí.
Tiene que tener...
Porque realmente hay locos que quedan demasiado blando y tiene una cosa como media harinosa, así, que no es muy agradable.
No, este tiene que estar blando, pero tiene que tener un grado de resistencia al masticar, que uno dice, ok, estoy comiendo loco.
Estoy comiendo loco, sí. Es que no puede estar chicloso, obviamente, pero tampoco demasiado harinoso.
Exactamente.
Porque queda como demasiado, a veces, empapado también de agua. Entonces, la verdad que el loco no es fácil, ¿eh?
No, es muy difícil y estaba hecho de verdad de manera perfecta. Probablemente este es el plato que a mí más me gustó por todo lo que significaba. Este caldo de locos y coco también, o sea, probarlo solo era increíble. Así que, de verdad, la invitación es poder conocer Olam, que también tiene una propuesta de postres que yo encontré muy interesante. Llegan y me pasan una paleta, que una paleta de tiramisú, que yo la miré y dije, esto es como una paleta como de helado blanco, tenía de chocolate blanco, tenía como una frambuesas arriba, pero en una paleta que tenía un tiramisú con nueces garrapiñadas, un caramelo salado, un salted caramel y un gastric de frambuesa, que me pasó que cada bocado que probé de esta paleta encontraba un sabor distinto, una textura distinta y todo muy presente en los postres, en los sentidos dulces, que es de verdad un postre que se tienen que pedir. Yo destaco mucho los tamaños de las guarniciones de Olam porque son buenas para poder compartir y uno sale muy bien de estómago, a pesar de haber comido mucho, haber probado muchos platos. Es comida que está muy bien cocinada y que uno sale perfecto, no sale en el fondo
con ganas de decir, ay, nunca más como tanto.
Exacto. No recibe ese empacho.
Claro.
Así que realmente, de verdad, vaya, pruebe hartos. Y estas paletas de tiramisú es algo que yo destaco. Traen un cremoso de chocolate también, que tenía distintas pelotitas, con una con praliné de maní, una con puré de plátano estofado al ron y pan frito, con una tierra también abajo, súper bonita de praliné, que también un postre bastante interesante. Y aquí otro que ya este me voló la cabeza: arroz con leche de coco y vainilla de Tahití caramelizada. Un arroz con leche reversionado. Con un chutney de mango y un centeno de lima. Era realmente...
Mira, oye, suena rico eso.
Pero te juro, o sea, a mí el arroz con leche no me gusta tanto. No es una de las preparaciones que diga, esto me encanta. Pero este arroz con leche estaba perfecto. Estos toques más Thai le daban un sabor espectacular. Refrescaban el arroz con leche, a veces es muy como empalagoso, pero estos toques Thai hacían que fuera un plato de verdad perfecto y que te subía. Todo lo que yo probé en Olam eran platos que te sorprendían hasta el último bocado. Así que, de verdad, destacarlo, un concepto perfecto, el chef Sergio Barroso, que prepara cada uno de los platos que salen ahí.
Wow.
Me consta, porque estaba ahí en el cuarto viendo el emplatado, viendo cómo estaban saliendo las proteínas, y que trabaja muchísimo en los restaurantes donde trabaja y donde se desempeña. Hay algunos, es típico y no está mal, pero hay muchos chefes ejecutivos que están a cargo de los proyectos que no están presentes muchas veces en el restaurante,
claro,
o que salen de la cocina y se paran dentro de la cocina y tienen una cosa más de dirigir. El chef Sergio Barroso cocina todo y está detrás de cada uno de los platos que salen en su cocina, en un restaurante que es el 45 Valle del Director, que realmente tiene una arquitectura espectacular y que todo te ayuda a concentrarse en los sabores y las sensaciones.
Un banquete nos ha dado Enrique Llávar en nuestra sección. ¿Y qué tal si salimos? Muchísimas gracias, Kike.
Gracias a ti.
Esté muy bien. Hasta la próxima semana. Para un fin de año excepcional, ven a Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl y descubre la evolución del SUV Renault Arkana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Las uvas,
listo.
Las lentejas,
listo. ¿Y la montaña?
Listo.
¿Un lugar excepcional?
Listo.
Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl. Hotel Termas Chillán, un lugar excepcional.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Hola Elisa. Hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
La vida de Patsy Cline tuvo todos los ingredientes de una canción country, con sus penurias, romances y pequeñas victorias. En pocos años, Patsy Cline se labró una carrera exitosa, cruzó a la vereda pop y logró ser reconocida como una de las exponentes más icónicas de la música popular. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Patsy Cline, nace una leyenda. En Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, renovó en su última reunión de consejo y directorio los cargos gobernanza, eligiendo al director de producción de Acción a Energía, Jaime Toledo, como su nuevo presidente. Toledo es ingeniero civil eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y cuenta con 19 años de experiencia comercial, operativa y de mantenimiento de proyectos renovables en América Latina. Y desde 2020 es el director de producción de Acción a Energía para Sudamérica. La gobernanza de ACERA se completó eligiendo en el cargo de vicepresidente a Matías Steinacker, socio fundador de Ciudad Luz, y como director tesorero a Manuel Tagle, gerente general de Mainstream.
Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Tumi, la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl. Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y fíjense que la conocida, famosa y también muy querida probablemente Fuente Mar Doqueo cumplió 18 años con sus preparaciones, sus sándwiches, ¿no es cierto?, que son muy, muy tradicionales, muy, muy conocidos, muy queridos además, muy apetecidos. Partieron en el local allá en el barrio Yungay, pero ahora tienen ya otros dos locales en Providencia, en Las Condes, y hacen que la experiencia de comer un sándwich sea absolutamente única. Y queremos conversar acerca de este aniversario, lo que significa también la permanencia de un restaurante que ya se está haciendo, se ha hecho, es tradicional para nuestra ciudad. Álvaro Peñafiel, gerente general de Fuente Mar Doqueo, está esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? Gusto saludarte.
Hola, Polo, buenas tardes.
Cuéntanos, a ver, un poco hablemos de la historia, ¿no es cierto? Este restaurante, que está una idea familiar, una iniciativa familiar liderada por don Gustavo de Peñafiel, y que, bueno, tiene ya una marca registrada. Uno sabe que en la Fuente Mar Doqueo va a encontrar un determinado tipo de sándwich. ¿Cómo fueron creando este concepto y esta marca?
Bueno, sí, tus palabras son correctas. Parte como una iniciativa familiar y, bueno, tratando de encontrar cierta respuesta a la necesidad de salir adelante, de poder lograr, cierto, tener algo estable, y ahí nace Fuente Mar Doqueo, la génesis de todo esto fue, claro, de la mano de la restauración y de generar el mejor sándwich de Chile, o sea, y de eso dar y aportar un buen servicio y, la verdad, hacer empresa, dar empleo y mantenernos siempre en son de la mejora continua. Y la verdad es que eso es lo que nosotros hemos hecho durante estos 18 años. Hemos tratado de siempre trabajar con consecuencia, con responsabilidad, seriamente, y los clientes, por supuesto, los comensales lo agradecen, y hoy en día contamos con una cartera bien importante de clientes.
Tú decías la vocación o la intención era hacer el mejor sándwich. ¿Qué características tiene ese sándwich para ser considerado el mejor sándwich por ustedes?
Bueno, principalmente que cumpla con el tema de dejar satisfecho a las personas que llegan con un agujero en el estómago, o sea, ya no es hambre, sino que un agujero ahí que buscan este sándwich. Y la verdad es que el secreto para nosotros es que ninguno de los ingredientes, a pesar de que nosotros, la especialidad de la casa es el lomito bávaro, uh-huh, ninguno de los ingredientes se robe la película. El pan tiene que aportar lo justo, la carne tiene que aportar también lo suyo, y así los ingredientes, y formar un armonioso conjunto de sabores en la boca que sea obviamente de calidad y dándole la dignidad pero absoluta, trabajando con productos 100% de calidad.
La el menú es un menú, ¿no es cierto?, clásico de fuente de soda chilena, pero ¿cuál es el, para entender bien un poco la diferenciación que hacen ustedes? ¿Hay diferencias en, no sé, en el tamaño, en el tipo de ingredientes, en los productos que ustedes seleccionan, en el pan? ¿Dónde están un poco las características que lo hacen único?
Bueno, va de la mano siempre de la dicotomía que Fuente Mardoqueo trata de generar, en el sentido de el sándwich, partiendo el tamaño, es abundante. Nuestro sándwich normal tiene 300 gramos de carne, el normal, el pequeño tiene 150, y cada agregado también va aportando lo suyo. Donde nosotros nos diferenciamos es en el tema de la calidad de los productos Polo, y esto nosotros no titubeamos jamás en esto, y también de la mano del servicio, de la rapidez. En todos nuestros restaurantes se pueden encontrar museos, que son colecciones reunidas, objetos uno a uno por más de 40 años. Y en estos 18 años, bueno, nosotros hemos querido destacar este camino recorrido, ¿cierto?, celebrando con un agregado nuevo en nuestra carta, que, bueno, lo estaban pidiendo bastante y está bastante a la vanguardia también, que es la cebolla caramelizada, donde... Ajá. Exactamente, donde es el complemento perfecto, por ejemplo, para nuestro lomito bávaro, que es la especialidad de la casa, donde nosotros el lomo de cerdo lo asamos y termina cocinándose en su propio jugo, y queda muy blandito, muy jugoso, y lo servimos bien caliente, con tomate de la estación, con chucrut y mayonesa casera. Agregándole esta cebolla caramelizada, es pero el sándwich perfecto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Siempre estamos mejorando, mejorando en el servicio, mejorando los productos. Y es una gran empresa, una gran... Bueno, la gente que trabaja con nosotros lo vive esto con pasión. Y eso es lo que nosotros tratamos de demostrar a nuestros clientes y vivirlo día a día.
Una de las cosas que me gusta mucho es que el sándwich normal sea el más grande. Porque y el otro es el chico nomás, pero normal es el grande, así que eso,
claro,
invita,
sí, por ejemplo,
a tal como tú dices, a llenar ese agujero con que uno llega a la fuente.
Claro, y por ejemplo la entrada del restaurante es pequeñita, por ejemplo, uh-huh. la del barrio Yungay, y uno jamás se imagina que adentro,
claro,
hay
ese espacio, claro,
tan grande, claro, con una cúpula, y va eso de claro, de que el normal en realidad es gigante, y que el lomito de cerdo, bueno, nosotros generalmente, o sea, nosotros le damos la dignidad completa a la preparación, son horas que preparamos ese lomo, y por eso es que es de una alta receta, es una receta traída de Alemania, y la verdad es que realmente marca la diferencia cocinar en su punto las cosas, ¿me entiendes? Entonces, es ahí donde nosotros encontramos.
Bueno, acá estamos sufriendo de puro imaginarnos, de puro recordar, además lo que conocemos la Fuente Mardoqueo, puro recordar lo que significa cada uno de esos sándwiches. Estamos conversando, les recuerdo, con Álvaro Peñafiel, que es gerente general de la Fuente Mardoqueo. ¿Cómo fue el periodo, Álvaro? Tú me imagino que lo viviste muy de cerca, ¿no? Y con mucho conocimiento y compromiso. El periodo de la pandemia, ¿qué implicancias tuvo para ustedes en particular y en general para el rubro gastronómico?
Bueno, fue bastante difícil, la verdad, y yo creo que una de las huellas más profundas que va a quedar en la historia de la Fuente Mardoqueo debido al cierre que tuvimos, cerrados 5 meses sin funcionamiento. Uh-huh. Esto es porque, bueno, nosotros una semana antes de que saliera el decreto de prohibición de funcionamiento para el comercio, que fue el 22 de marzo, si no me equivoco, del 2020, uh-huh. Si tiene razón, 2020, uh-huh. Nosotros una semana antes decidimos cerrar. Y mandar a todos nuestros trabajadores a su casa y, bueno, y esperando el tema porque, bueno, mi hermana vive en Alemania ya hace 10 años, está erradicada allá, y allá empezó primero el tema. Claro. Entonces teníamos nosotros esa cercanía de saber la gravedad del tema. Entonces nosotros cerramos una semana antes y todos nos fuimos para la casa, o sea, de Capitán Apache, por así decirlo, todos con suspensión laboral después, que salió como al mes de la prohibición. y estuvimos estos 5 meses acogidos a la ley de suspensión laboral. Y una vez que se retornó el plan paso a paso, la verdad, Polo, es que aprendimos a ser malabaristas. Esa es la verdad. Porque partiendo en las responsabilidades que tuvo que adquirir cada persona, empezamos a volver de a poquito. Claro, yo como gerente general de la empresa, manejando el camioncito que tenemos, haciendo sándwiches, de repente haciendo cosas de mantención, distribuyendo cosas a los locales, y así partiendo a poco, contratando, llamando a gente de la suspensión, negociando con los proveedores por el tema de los pagos. O sea, realmente hicimos malabares para poder salir adelante. Y en algún momento los comensales se enteraron que estábamos funcionando y se empezó nuevamente esta ruedecita, ¿cierto?, a girar y esta energía a retornar este esfuerzo. Y finalmente hoy en día Fuente Mardoqueo tiene 120 trabajadores nuevamente, está con sus 3 locales, y la verdad es que estamos a mil, pues estamos full trabajando con terrazas, con todos los locales, y bueno, hoy en día, ya que no hay prohibición, felices y contentos y esperanzados en abrir nuevas sucursales, nuevos negocios. Así que es una etapa superada ya.
Ahora, Álvaro, en estos, usted tiene estos 3 locales, ¿no es cierto?, allá en el barrio Yungay, en Providencia y en Las Condes. ¿Hay diferencias entre los 3 locales en términos de lo que se ofrece y también en términos de un poco de la relación del público con las comidas, con los sándwiches que ustedes ofrecen?
No, la verdad es que está absolutamente y total, o sea, completamente estandarizado.
Ya.
O sea, te puedes comer el sándwich en el barrio Yungay, en Las Condes o Providencia, y va a ser el mismo sándwich con la misma técnica, con la misma receta. Y eso es el trabajo que llegamos haciendo ya 4 años de estandarizar. En algún momento como que se perdió el norte y claro, habían diferencias, algunas pequeñas diferencias, pero hoy en día está todo estandarizado y la calidad y nuestra marca, nuestro prestigio está respaldado por un fuerte trabajo en nuestro departamento de capacitación, de calidad, y la verdad es que está estandarizado 100%.
¿Cómo lo han hecho con el tema de los precios y el aumento que ha tenido en general el costo de la vida y muchos de los productos que ustedes sirven?
Bueno, tiene que existir una cierta rectificación constantemente de los valores, pero nosotros la verdad es que no somos de cambiar valores semana a semana o mes a mes. La verdad es que hacemos reajustes una vez al año y generalmente nosotros absorbemos gran parte de los cortos o de las alzas. Por ejemplo, ahora con el tema del paro de los camioneros hay una especulación y hay una alza que hubo gran parte de los productos que nosotros trabajamos para producir, pero nosotros no hacemos variación de eso, ¿me entiendes? Exacto. O sea, absorbemos esto. Uh-huh. Cuando pasa, no sé, por ejemplo, el poroto verde tiene, a veces, tiene estaciones que sube en un 300% su valor. Nosotros generalmente no le traspasamos esos valores al cliente. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tratamos de mantener un equilibrio, un precio justo y bueno, también acorde a el consumo, ¿cierto? O el precio, valor de mercado, que cuando sale a comer una persona afuera, nosotros entregamos más y cobramos, por así decirlo, menos. Perfecto. De lo que acostumbra el resto. Y eso es, uh-huh. O sea, no sé, a nosotros siempre nos pasa que decimos, oye, ¿sabes qué? Esos sándwiches son caros. Pero la verdad es que en comparación en cantidad de carne, el tamaño del pan, en la cantidad del agregado, con los, no sé, 6.000 pesos quizá que se puede comprar un sándwich en el local de la esquina o allá con nosotros, quizás por un ticket de 9.000 o 11.000 pesos, damos 3 veces la cantidad que entonces, poniendo en la balanza, la verdad que en Fuente Mardoqueo es una alternativa barata para quedar hasta, pero la tusa con comida. O sea, hasta quedar realmente satisfecho, sí. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí donde nosotros, bueno, buscamos el equilibrio y así lo hemos hecho durante todo este tiempo.
Ahora, una última cosa, Álvaro. El público ha ido cambiando en el caso de la Fuente Mardoqueo. ¿Tienen ustedes un público más bien tradicional, un público mayor, adulto, o tiene más bien público joven? ¿Cómo un poco la distribución, las características de ese público y qué ha pasado durante estos últimos 18 años?
Mira, la verdad es que es absolutamente variado. Recibimos clientes de todo tipo, desde gente joven hasta gente más viejita, compañeros de trabajo, pololos que van, o sea, la verdad es que de todo. Nos sorprende a veces cuando llegan niños escolares que solos a comer, que le piden plata al papá y llegan a comer, y tenemos clientes, la verdad, de todo, de todas las edades, de todos los trabajos, la verdad es que, y eso es lo que hace bonito. Nuestros salones son todos comedores donde se comparte de forma son comunes los uh-huh. las mesas que tenemos son claro. mesones largos,
son mesones largos
donde,
claro.
son mesones claro. largos donde al lado tuyo se puede sentar un doctor, y al otro lado puede haber un pioneta o un obrero, y al otro lado puede estar un abogado, y más allá una familia, más allá unos pueblos. La verdad es que tenemos de todo, y eso es lo que a nosotros nos satisface, la verdad, día a día poder entregar un servicio a la comunidad, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo nosotros nos debemos a las personas, y todos los días del año nosotros abrimos el restaurante La Fuente Mardoqueo, todos los días del año, desde las 12 del día hasta las 23 horas estamos funcionando, y eso es un compromiso de que todos los clientes saben que todos los días del año está abierto, o sea, no hay duda claro. de que Fuente Mardoqueo está funcionando, ¿me entiendes? Y es por eso que llegan, o sea,
perfecto.
A veces llegan por ocasión, porque es domingo, y oye, chuta, está todo cerrado, vamos a la Fuente Mardoqueo, porque claro. sí o sí está abierto.
Uno siempre se va a la segura. Ya pues, Álvaro, excelente. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Álvaro Peñafiel, gerente general de La Fuente Mardoqueo, y felicitaciones por estos 18 años y mucho éxito en lo que viene. Que esté muy bien, un abrazo.
Muchas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde.
Chao, chao. Bueno, ya nos vamos. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo. Miren, carta de Lennon a McCartney. Nada menos. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilensis con Arturo Fontaine, Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Mañana a las 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos nuevamente el día lunes para más aire fresco. Que esté muy bien. Chao, chao.
¿1971? El ex